cabezas.
Primera zona.
Horas 32 minutos de este lunes 13 de noviembre del 2017 y 22 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima del día, 14 la mínima, mayormente soleado, puede haber algunas nubes, de hecho ya las hay aquí en las inmediaciones de los estudios del Espectador, pero va a permanecer el sol hasta que se oculte a las 19 horas 26 minutos de esta jornada. Mañana mezcla de sol y nubes con una máxima de 28 grados, 28 grados también la máxima del miércoles, pero ya con precipitaciones, y hay un bajón en la temperatura para el jueves, que se presentará soleado pero con 18 grados de máxima, prácticamente la mínima del miércoles, aunque serán 15, y 13 de mínima, 18 y 13 para el jueves, con sol luego de las lluvias del día miércoles. Estaría lloviendo el sábado, el domingo habría algo de viento y también hay lluvias para la otra semana. Pero bueno, se los cuento más adelante en el pronóstico extendido. Estaremos actualizando, ojalá que sea para bien.
Bueno, en mi pronóstico optimista, que no es el de la derecha recalcitrante, climatológica, claro. Sí, el sol va a brillar hasta de noche.
Muy bien.
Yo les prometo que hoy.
Es buena la promesa.
Si ustedes me votan, abrazo el de noche.
Es buena la promesa.
Amigos, y otras cosas.
Sí, amigos, ya en la información de la jornada, el sindicato de Conaprol realiza ya desde el viernes un paro en la planta del Complejo Industrial de Montevideo por problemas de relacionamiento con la empresa. Hoy habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo. Tratarán de buscar destrabar, ¿verdad?, este conflicto. La cooperativa emitió un comunicado en el que explica que se va a resentir fuertemente el abastecimiento de leche y productos a la población durante los próximos días, en un hecho que ya se está constatando, la leche fresca y su faltante en algunos locales de expedición.
Bien, y el sindicato bancario ratificó la medida de ocupación de la sede del Banco República del Mercado Modelo y anunció entre 2 y 4 nuevas ocupaciones a realizarse hoy sin anuncio previo, así que atención a aquellos que tengan que ir a hacer trámites al BROU. Los trabajadores rechazan, ustedes saben, la reestructura anunciada por el directorio del BROU y denuncian que afecta a los usuarios y promueve tercerizaciones. Hay algunas diferencias internas dentro del sindicato bancario con respecto a esta situación, pero las mayorías han marcado que las ocupaciones siguen.
Los trabajadores del gas, por su parte, dejaron sin efecto la huelga de hambre que tenían prevista para esta jornada y accedieron a un ámbito de negociación, esto convocado por el Ministerio de Trabajo, para intentar solucionar el conflicto que mantienen con Petrobras.
El próximo 16 de noviembre, el PIT-CNT realizará un paro general parcial en el marco de una movilización continental que reunirá a dirigentes de toda América Latina. La jornada contará con una movilización y una marcha desde la universidad hasta el obelisco y luego un acto en el que participará el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
Sí, en un hecho realmente escandaloso que no me voy a cansar de reprobar, alguien que está condenado en primera instancia como lavador, como corrupto, lavador de dinero, corrupto, al frente, ¿verdad? Tiene 6-7 causas penales que están en curso, está esperando el fallo en segunda instancia, ha sido últimamente junto a Dilma Rousseff sindicado como los directores de una organización para delinquir en todo el continente. De hecho, ya hay figuras renombradas de la política, exmandatarios, incluso presos en el continente como parte de toda esta operativa continental liderada por los Odebrecht, que son súper neoliberalistas, ¿no? Porque toda esta jornada es en contra del neoliberalismo. Pero van a traer a este tipo que coimió y hizo trasiego de guita, ¿no?, con los neoliberalistas más feroces del continente, ¿no? Digo, es una ridiculez que si no fuera porque es escandaloso, porque es el PIT-CNT, porque es la central de obrera de gente que no agarra un peso, que tiene que romperse las manos todos los días para laburar, pagar los impuestos y hacerlo en forma decente, que se les tendría que caer la cara de invitar a este chorro de mierda que venga acá al Uruguay a todavía pasearse como si fuera un gran señor cuando tiene cosas malas vividas y ha liderado una asociación para delinquir en todo el continente. Increíble, ¿eh? Increíble.
Y pongamos por caso que él no hubiera estado enterado de nada. Al lado de él estaban robando a mano abierta.
Todo, roban todo. Entonces, no se enteró de nada. ¿Cómo hizo? Se tiene que enterar,
claro,
de la tierra.
No habla bien de su capacidad de armar equipos, eso.
Además, a mí
no habla bien de su capacidad de elegir a sus colaboradores.
Me parece que un triplex de 200 metros cuadrados con ascensor interior, con sauna y piscina, es algo bastante neoliberalista, ¿no? ¿O no? Capaz que estoy equivocado. En una de esas no tengo razón. Yo en realidad es la antítesis del neoliberalismo, es esa, ¿no?
¿Tiene parrillero?
Un triple en Guarulla. No, no tiene.
Es neoliberalista.
Ojo,
es neoliberalista.
Cocina bárbara, no sirve.
No, pero es neoliberal. Claro. Sin parrillero es neoliberal, claro. Claramente.
Claro. Les aporto lo último del desconcierto que tienen los brasileños. Que los brasileños lo tengan está bien. Ahora, que en el PIT-CNT tengan el mismo desconcierto, me hacen pensar lo mismo, ¿no? ¿Qué le deberán a Lula que lo quieren tanto? En fin, la respuesta la tienen ustedes, yo también la tengo, quédense tranquilos, la tenemos todos la respuesta. Pero bueno, le preguntaban, todo esto en base a una encuesta de Datafolia de octubre, 15% de esta encuesta, ¿no? 15% de los propios electores de Lula están totalmente convencidos que él tendría que estar preso por Lavallato, pero lo votan. Es un desconcierto, ¿no? Es terrible. Ante la pregunta, considerando que fue revelado por la Operación Lavallato y sus lo que fue revelado, ¿verdad?, por la Operación Lavallato y sus descubrimientos hasta el momento, en su opinión, ¿Lula debería o no estar preso? El 54% dice que sí, que debería, el 40% dice que no debería y el 5% que no sabe. Pero en el mismo relevamiento hay cosas que chirren o particularidades realmente especiales. En su mayoría, el brasilero quiere ver a Lula preso, ¿no? Y sería hombre, en un 59%. Uh-huh. Tiene entre 16 y 34 años, porque hay un 58% en esa edad, en ese grupo etario que piensa que tiene que estar preso, con enseñanza superior, un 70% que tiene educación superior piensa eso, y con una renta superior a 10 salarios mínimos. Es el 76% de los encuestados que piensan que debería estar preso. Pero el detalle curioso, todavía más curioso, es que 15% de los propios electores de Lula acreditan, como dicen ellos, que debería ir preso.
Y que gobierna desde la cárcel, por ejemplo.
Claro, no, lo que hay detrás de todo esto es una gran desconfianza dentro de lo que es todo un sistema imperante y corrupto, y, por ejemplo, que lleva a pensar a dos tercios de los electores que la justicia no se hará y que Lula continuará libre. Habrá que ver, todavía esto está por expedirse en segunda instancia, en un hecho que seguramente de aquí a poco nos enteraremos. Bueno, sigo indignado y seguiré indignado cuando me encuentre con Pereira o con Abdala, con sus máximos referentes del PIT, que seguramente nos vamos a encontrar porque trabajamos, tenemos nuestros trabajos en ámbitos en los cuales a veces confluimos en entrevistas, sea por el tema que sea, les voy a traer el tema de Lula para que se lo digan a ustedes, para que me lo contesten a mí, porque yo supongo que, no sé, si les hacen entrevistas y les preguntan esto, o se escandalizan, o se indignan, porque una figura nefasta como Ignacio Lula da Silva esté en territorio uruguayo y además invitado por la propia Central del Trabajador. Es algo realmente alejado del hecho en el que se encuentra hoy Lula. Se los voy a preguntar. Para que ellos me contesten a mí personalmente, ¿no? Tengo muy buena relación con ellos, pero con esto no nos vamos a encontrar jamás de los jamases. Me parece indignante y me parece vergonzoso, realmente una mácula para la central obrera que estén dándole pie a ladrones como este. En fin, amigos, el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, está investigando los bienes del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y del ex presidente de Alur Sociedad Anónima, Eloy Senador, de la lista 711 liderada por Sendic. Pacheco solicitó, ¿verdad?, a la Junta de Transparencia y Ética Pública la apertura de los sobres que contienen las últimas cuatro declaraciones juradas de bienes e ingresos de Sendic y de León, que se analiza además los contratos entre ANCAP y Trafigura, que es otro de los grandes temas, y también se solicitó a la jueza Beatriz Larrié que cite a declarar como indagados a De León y al ex gerente general de Alur, Manuel González.
Ya no en calidad de testigo, sino en calidad de indagado. Bueno, y en el marco de toda esta situación, el Partido Nacional analizará esta semana, probablemente mañana, la posibilidad de promover un juicio político a Leonardo De León, acusándolo del delito de peculado por el uso de la tarjeta corporativa de Alur en gastos personales.
¿Te acuerdas que yo, Delgado había dicho, ¿verdad? El senador Álvaro Delgado había dicho que pensaba que las tarjetas corporativas, y creo que con mucho tino, jurídicamente hablando, aunque él no es abogado, es veterinario, creo, pero decía, esto para mí es peculado, después vos vayas a los delitos de peculado y es apropiarse, ¿verdad? Hacer una malversación de los fondos o bienes públicos. Si así fuera, hoy estaba escuchando a Borrelli también que decía, bueno, él dice que ante la justicia, Borrelli de la justicia, ¿no? Uh-huh. Dice, Sendic dice que ante la justicia presentó todo. Acá en la JUTEP no presentó nada. A alguien le metió lo que decía yo el otro día, claro. ¿Te acordás? Bueno, ellos también dicen lo mismo. Dice, ¿qué tanto por haber presentado si aquí no presentó? Lo veremos. Pero el delito de peculado, bien que cabe para el caso de Sendic y también, desde luego, para el de León. Recuerden que Patricia Madrid estuvo tuiteando que De León tuvo manos derechas que escondieron coimas en Alur y que usó el avión de Alur a su antojo, gastando miles de dólares en viajes.
Sí, aquellos que, deberían seguir la línea de tweets de que van en y que llegan a eso de Patricia y también en las republicaciones en Facebook, que tuvo mucha actividad ese tweet. Bueno, había gente el otro día que le acusaba digamos, decir esto sin pruebas.
No, yo creo que Patricia es una periodista muy rigurosa.
Tienen que seguir la línea de tweets para entenderlo y ver que este no llega a este tweet graciosamente. No, y aparte no lo llega porque conocemos su trabajo. Conozco su trabajo desde el día que empezó. Y la conozco como periodista desde ese día. Así que bueno, hablamos con Pablo Iturralde, que dijo que probablemente mañana sea considerada en la bancada nacionalista la propuesta, que va y él va a presentar un escrito con los fundamentos de su pedido. Escuchémoslo.
Como legislador, de acuerdo a lo previsto en el artículo 93 de la Constitución, cuando sabemos de la comisión de violación de la Constitución u otros delitos graves, que es el caso de León, que para mí clarísimamente ha incurrido en delito de peculado y abuso innominado de funciones, corresponde que le iniciemos el juicio. El juicio se inicia ante la Cámara de Diputados y luego, si logra la mayoría allí, pasa al Senado, y en el Senado, bueno, debe resolverse y deben lograrse 2/3. No voy a hacer el agravio de su fuerza política adelantándome a creer que lo van a defender. Simplemente lo que voy a hacer es lo que creo que corresponde desde el punto de vista político. No corresponde que nosotros estemos pensando si la actuación fue por X, B o Z. Lo cierto es que este señor ha gastado $60,000 del dinero del Estado, que es el dinero de la gente que contribuye a la hacienda pública.
Bueno, en paralelo, la Comisión de Ética del Frente Amplio está considerando el caso del senador de León, quien realizó compras con tarjetas corporativas de Alur cuando la presidía, por un total de $30,000 y $868,000. Son unos 60 mil dólares.
Sí, $30,000 más, claro.
Sí, $60,000 más los $60,000 que se le dio en efectivo. O sea que gastó $120,000. Es caro ser presidente de Alur.
La verdad que
sí. Hay que decirlo, es caro. Bueno, le preguntamos al diputado Iturralde a propósito de esto y dijo a Rompecabezas que el gasto de León con las tarjetas de crédito se enmarca en la misma situación que la del ex vicepresidente Raúl Zendejas.
¿Y lo que digo yo?
En este caso, esta es una punta también de la madeja central de la trama Sendic, de la trama ANCAP, donde, bueno, el delfín de presidente Mujica, porque la 711 no es más que una extensión del movimiento de participación popular, el delfín, el mimoso, el mimado, las figuras de renovación de la izquierda, a través de León operaba una sociedad privada, pero que está sometida a todos los contralores que debe haber, y eso no les da la licencia para poder incumplir las normas, como lo venían haciendo en este caso, ¿no? Con hechos de corrupción bastante evidentes.
También en paralelo, Conrado Rodríguez del Partido Colorado e Iturralde van a presentar también, digamos, la fundamentación, una ampliación de la fundamentación de por qué el subsidio, esto en paralelo, la situación de Raúl Zendic no corresponde. Se lo van a presentar a Lucía Topolansky. Esto estará ocurriendo en estas horas también. Ustedes recordarán que el Partido Independiente denunció penalmente a De León por el uso de las tarjetas corporativas. El senador Pablo Mieres le dijo a Rompecabezas que acompañarán el planteo de Iturralde si están dadas las condiciones jurídicas.
Tomamos conocimiento porque el propio Pablo Iturralde nos avisó que iba a hacer ese planteo. No lo hemos estudiado. Yo creo que esto es un tema básicamente desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista ético no tenemos ninguna duda de que la actuación de León ha sido contraria a los principios éticos, porque por algo hicimos la denuncia penal. Nosotros presentamos la denuncia penal hace un par de semanas, nos parecía que con los datos que había del uso de la tarjeta corporativa, era ineludible que la justicia lo investigara. Ahora, en este otro planteo, que es de otra naturaleza, hay que ver si encuadra dentro de la norma constitucional que establece la eventualidad de un juicio político. Obviamente, si estuviera dentro de las reglas previstas por la Constitución, obviamente acompañaríamos, pero no me animo a adelantarlo, simplemente porque hay que estudiarlo, ¿no?
Bien, en otro caso que hemos venido hablando y que tiene puntos de contacto con esta situación, el directorio del Partido Nacional considerará hoy el informe del Tribunal de Ética que analizó el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascú, acusado de conjunción del interés público con el privado por comprar combustible para la comuna en su estación de servicio.
Y bueno, después lo otro que decíamos, las impresiones que tienen algunos que mandan mensajes en otro sentido o en otro cuando hablamos de temas de corrupción y la visión que se tiene de la realidad y la realidad en sí misma, ¿no? En temas de abuso de funciones, ya lo había dicho Carlos Peláez la otra vez, había tirado el número, hasta el año 2013 iban por lo menos 106 procesados por abuso de funciones, nombres muy conocidos de otra época, Enrique Braga, Julio Greno, Daniel Gambón, Benito Stern, Hugo Granucci, Carlos Rodríguez Landoni, Juan Justo Amaro, Andrés Arocena, Juan Carlos Bengoa, Oreste González, y a esto hay que sumarle la corrupción 2017, ¿no? Los casos de Sanabria, Soulamián, el interés de conjunción, por lo menos para mí, uh-huh. El interés público y privado en el caso de Bascú, Betingo Sanguinetti, De Posadas, buscado por el Ministerio Público de Brasil, sindicado como lavador del dinero de la corrupción brasileña, Lorenzo y Caloya procesados por abuso de funciones, Sendic con la mega causa de ANCAP, de León ahora, en el fútbol Figueredo, Damiani investigado por la ruta del dinero acá, los negocios del Estado con aire fresco en Venezuela, con OAS en Brasil, en fin, acá realmente tenemos de todo.
Claro, aquellos que nos dicen fascistas, por ejemplo, deberían estudiar el término, qué es lo que quiere decir, y lo que estás viendo es que simplemente estás asistiendo a alguien que simplemente te informa de todo, claro, no solamente de lo que te gusta, sino de lo que no te gusta también.
Pero primero busquen en el diccionario, googleen la palabra fascismo y aprendan un poco, porque la verdad que es un desastre. Para criticar tienen que tener por lo menos saber lo que están diciendo.
Sí, ni saben. Les recomiendo particularmente en la Real Academia Española, RAE.es, hay un diccionario y después hay otro diccionario que aclara las dudas también. Claro. Dentro de la misma RAE. Está bueno.
Está bueno, sí. Es edificante siempre.
Es muy edificante.
Bueno, el 43% de los productores cercanos al Río Negro admiten que algunos de sus animales murieron por la contaminación. Según un estudio realizado por la Facultad de Ciencias, las normas indican que el Río Negro puede tener hasta 25 microgramos de fósforo por litro de agua, pero en la represa de Palmar los niveles oscilan entre 124 y 134. Tienen hasta 25 nada más microgramos de fósforo por litro de agua. Bueno, ya en la represa de Palmar los niveles oscilan entre 124, prácticamente por 6, ¿sí? Y 134 en Baigorria, por su parte están en 83 microgramos y en Rincón del Bonete llegan a 91, todos muy por encima de los valores
disparadísimos
de lo que indican la norma, ¿no? En Palmar, donde los parámetros son hasta 7 veces los permitidos, hace un mes se registró, como recordarán, una importante mortandad de peces que buena parte de la academia atribuye a la combinación de caudal bajo y la saturación de agroquímicos. Se estima que con UPM en Paso de los Toros, los niveles de fósforo en el Río Negro podrían crecer entre 70 y 100 microgramos, por lo que en Baigorria, cerca de donde se establecería, podrían llegar a superar los 180 microgramos por litro de agua.
Estamos hablando de una situación desde el punto de vista lineal con lo que está dado hoy, ¿verdad? No está pasando nada para que el Río Negro deje de tener esta cantidad de fósforo hoy. No hay ninguna planta, ya está en problemas el río, en severos problemas. Recuerden las fotos de los peces muertos, que fue una cosa impresionante. Esto es lo que pasa hoy. Pueden pasar otras cosas en el medio.
Van a pasar en el medio y van a pasar después también con la instalación de la planta, eso no hay ninguna duda. Lo único que establece el documento firmado hasta ahora entre las partes, en realidad entre Estado Uruguayo y UPM, es que UPM se compromete a compensar ambientalmente a Uruguay aportando apoyo técnico y financiero para mejorar la calidad de las aguas del Río Negro, así como para disminuir y evitar las principales causas de la contaminación de las aguas en su cuenca. Voceros de la empresa UPM admitieron al presentar el proyecto en Paso de los Toros su preocupación por el estado del río, según UPM, con acciones concretas y con la planta además funcionando en 5 años se puede revertir esa situación, parece como de magia, ¿no?
Claro, yo la pregunta que me surge en esto es ¿cómo? Porque ¿dónde se ha logrado esto? ¿En qué otro lugar se ha remediado esto? Lo que conozco, por ejemplo, es que las antiguas tecnologías que utilizaban la fábrica de UPM, las fábricas de UPM en Finlandia habían devastado lagos, por ejemplo, y que se han recuperado con el correr de los años con el cambio de las tecnologías. Pero no es lo mismo un lago que un río y no es hasta ahora no ha ocurrido nada. Y no sabemos cómo sería todo esto, ni qué elementos podría llegar a hacer para. Porque estamos hablando de que consultamos a muchos expertos y nos hablan de cientos de millones de dólares para remediar el Río Negro. Cientos de millones. Bueno, cambios en la producción, hay muchas cosas que hacer.
Bueno, otro aspecto que se tuvo en cuenta y de lo que se estuvo hablando este fin de semana, según lo explicara en Radio Oriental Fernando Schaich, que es socio de la consultora SEG especializada en energía, sería el exceso de energía que generaría la planta que UTE compraría, ¿verdad?, a la gente de UPM a un precio de 75 $42 el megawatt al que deberá comprar a UPM, que es elevado, ¿verdad? Este precio de $72 el megawatt si uno lo compara con contratos vigentes en el país, pero además es bastante superior si se lo compara con lo que se está pagando, por ejemplo, en Chile, donde se paga unos $35. En Argentina los contratos oscilan en el orden de los $45-$50. El promedio, en realidad, es de $35 el megawatt, ¿sí? Y nosotros le estaríamos pagando el doble. Sí. Otra vez, ¿no? Uno no entiende por qué este tipo de negocio, siempre así, ¿no? O sea, siempre damos más de lo que tenemos que dar, de lo que dan todos.
Somos generosos.
Somos nosotros.
En realidad, también lo que llama la atención es que, bueno, siempre, aparentemente, la tendencia es a que se necesite más energía eléctrica, más allá de que la tecnología hace que sean más eficientes con menos las distintas aparatos, ¿verdad? Pero bueno, la necesidad de energía eléctrica parece ser una cuestión de mediano plazo en adelante. No hay una alternativa, por lo menos a mano. De todas formas, hoy por hoy, lo que está ocurriendo en Uruguay es que estamos produciendo arriba del 70% durante todo el año de energías renovables, de luz. La luz eléctrica la producimos con energías renovables, principalmente las represas, que vienen siendo la punta de lanza desde los años 70. Uruguay es un pionero desde esa época en energías renovables y ahora se ha incorporado también el parque eólico. Un parque eólico que está funcionando a la tercera parte de la capacidad, según dicen los propietarios de los parques eólicos, y están exportando energía. Y uno se pregunta si no habrá un exceso de energía, porque si están funcionando la tercera parte, estamos exportando, ¿dónde vamos a meter o a quién le vamos a colocar esa otra energía? Brasil no nos está comprando, evidentemente. Argentina tampoco nos está comprando lo suficiente como para aprovechar todo lo que estamos produciendo. No sé, ¿la envasaremos? Me pregunto yo. Bien, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, va a comunicar hoy si revé o no los sumarios a 5 funcionarios que denunciaron irregularidades en la gestión.
Debería, ¿no?
Sí, uno piensa, ¿no? Sí,
son los buenos de la película, no los malos.
Sí. ACE inició un proceso sumarial a una enfermera y una auxiliar administrativa que entregaron un sobre cerrado y lacrado con denuncias a la presidenta del organismo, Susana Muñiz. ¿Cómo se te ocurre? Además, se sumarió al presidente de la Comisión Interna del Hospital Español y al del Pasteur y a otro funcionario por otras denuncias referentes a la gestión. Son una docena de funcionarios que han pasado por esta situación y aún no se ha llegado al interior del país. Pero, según nos decían desde la Comisión Investigadora, es muy probable que esto se esté repitiendo también.
Bien, y el Ministerio de Economía estimó en $3.700 millones el costo de la solución para los llamados cincuentones, más o menos lo que se pide para la educación, es el 6% del PBI. En el Ministerio se entiende que hay necesidad de pensar en alguna idea para mitigar los costos porque los consideran elevados. Según el diario El País, hay compromiso político para que la iniciativa se vote el próximo 5 de diciembre en diputados, aunque hay distintas visiones de cuándo hacerlo, cuándo se daría la elección de optar por AFAP o por el sistema previsional uruguayo. Nacional, el Banco de Previsión Social. En fin, estaremos informando.
El expresidente José Mujica consideró que el impuesto a los retirados militares será solo una ayuda coyuntural. Pretende que se haga una revisión completa del asunto militar. Esta semana se aprobará en el Senado el proyecto que creará una prestación pecuniaria, un impuesto, considerada prioritaria por el Poder Ejecutivo para recaudar unos $40 millones anuales correspondientes al 10% del déficit de la caja militar. Las estimaciones oficiales establecen que el tributo afectará a unos 7.900 pasivos que presentarán un recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 4 minutos para las 13 horas del mediodía de este lunes, 13 de noviembre. Hay 22 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima del día, 14 la mínima, mayormente soleada esta jornada. Volvió el sol, ¿eh? Hay algunas nubes, pero bueno, el sol estará presente en todo el día de hoy. Amigos, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, Guy Ryder, se encuentra aquí en Uruguay para reunirse con empresarios. También se estará reuniendo con trabajadores del PIT-CNT y con una delegación del gobierno encabezada por la vicepresidente Lucía Toponaschi, aunque en realidad está en el ejercicio de la presidencia ante el viaje de Tabaré Vázquez a México. Los temas que estarán sobre la mesa ya sabemos cuáles son, ¿no? Específicamente, bueno, un poco de la flexibilización laboral que se cierne sobre todo el planeta, hay que decirlo así, que es tremenda, y otro poco el famoso tema, ¿verdad?, de las ocupaciones, si son o no un derecho de los trabajadores, que entienden es una extensión del derecho de huelga, ¿no?
Efectivamente, bueno, y hablando de la... Ahora vamos a meternos en el panorama internacional con lo que es la desregulación del mercado laboral. Bueno, que en Brasil está vigente, en Argentina se está cocinando. Y descártelo, muchachos.
Sí.
No hay dos sin tres.
Sí, otra de las cosas que reclaman los empresarios es que desaparezca el Estado, ¿verdad? En los convenios colectivos, ¿no? Como parte, que se trate entre empresarios y trabajadores, no esté el representante del Estado. También seguramente eso será parte de la charla en la visita al país del director general de la OIT. Y esta noche, amigos, se va a realizar la Asamblea General Extraordinaria en la Mutual de Futbolistas Profesionales, solicitada por los jugadores nucleados en Más Unidos que Nunca. Los asociados votarán tres cosas: la continuidad de la directiva, la continuidad de la comisión fiscal y la designación de nuevos integrantes. Todo hace pensar de que caerá la jerarquía máxima de la Mutual de Futbolistas Uruguayos. Habrá dos veedores del Ministerio de Educación y Cultura, pero no de la Secretaría Nacional de Deporte, como había anunciado ya el colectivo Más Unidos que Nunca. Veremos qué es lo que pasa mañana, estaremos informando, pero todos los caminos conducen a Roma.
Rompecabezas. Compacto informativo.